La catástrofe. Hay que salvar Doñana. Capítulo 2. El corredor verde.
Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Es primavera y un caminante ha salido a pasear por la ribera del Guadiamar.
En primavera, que está magnífico, se ven todas las estaciones. Luego en el otoño cuando se cae la hoja y muy bien. Ahora es una pena que apenas hay agua porque es la sequía que tenemos. Pero vamos, los animales, hay muchas aves, patos, garzas y tal. Entonces me gusta disfrutar.
El Corredor Verde del Guadiamar es el nombre que se le dio al espacio recuperado tras el desastre medioambiental provocado por la mina de Boliden en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Permite la conexión de Sierra Morena, donde nace el río, con Doñana. El corredor son más de 60 kilómetros señalizados entre Aznalcóllar y el Parque Nacional por la ribera de un río al que los árabes llamaban Río de Príncipes, el Guadiamar. Francisco Quirós fue director del Parque Natural de Doñana.
Esta concepción de espacio natural protegido como corredor pues también era novedoso en los espacios naturales protegidos de Andalucía. El concepto de conservación era como muy aislado, eran los valores que encerraba ese territorio. Con esta figura del Corredor Verde del Guadiamar, paisaje protegido, el concepto es de conexión entre espacios naturales.
Han pasado 25 años desde aquel 25 de abril que inundó de lodos y aguas ácidas el Guadiamar. 25 años de la rotura de la balsa minera. De su cauce y de sus riberas se retiraron hasta 37 toneladas de peces muertos.
Hubo varias personas que se marearon trabajando en esto y el final, como igual recordarás por las imágenes, eran los operarios con mascarillas porque no sabíamos lo que estábamos respirando.
Javier Cobos era el director del Parque Natural de Doñana, la zona colindante con el Parque Nacional. Juan Romero, un ecologista, ve en el Guadiamar un río de muerte cuando recuerda aquel 25 de abril de 1998.
Los peces con la boca abierta, muchas carpas, muchos peces muriendo, ya con la panza para arriba muerto. Las ranas saltando y estaba toda la orilla lleno de ranas y los cangrejos todos en la orilla muertos. Allí lo único que había era un olor a química mineral, un lodo negro y un río de muerte.
El comité de crisis que se creó entre las administraciones y los científicos decidió que la solución para aquel desastre era retirar aquellas toneladas de lodos negros y suelos contaminados que cubrían todo y luego remover la tierra y tratar de mejorar el terreno con materia orgánica y otros componentes. La superficie afectada equivalía a unos 4.634 campos de fútbol. Paco Cabrera, científico del CSIC, investigador experto en dinámica de contaminantes y nutrientes del suelo.
¿Qué enmiendas se recomendaban? Decía yo aquí, carbonato cálcico, óxido de hierro, aluminio, manganeso, zeolita, materia orgánica, etc. Porque la materia orgánica es muy importante por lo siguiente, porque es que cuando tú retiras 10 centímetros de suelo o 20 centímetros, te estás llevando lo mejor. Digamos, una solución que había es meterle materia orgánica, digamos, para recuperar un poco la fertilidad del suelo, ¿entiendes? Y eso fue lo que se hizo. Bueno, esto tuvo, estuvimos discutiendo lo de la retirada de los lodos, no, la gente no lo veía claro.
Había que retirar los lodos para evitar en la medida de lo posible que los metales pesados pasaran a la cadena trófica, para remediar en la medida de lo posible lo inevitable, que aquellos metales pesados entraran en esa cadena trófica y que afectara a los animales. 2 años después, nacieron cigüeñas con el pico torcido. Miguel Ferrer dirigía la estación biológica de Doñana cuando ocurrió el desastre.
Lo que sí es cierto es que poco tiempo después nosotros medíamos contaminación en seres vivos, que en aquel momento y todavía hoy han sido los datos de contaminación más elevados que se han publicado sobre metales pesados en el mundo. La imagen de las cigüeñas que habían nacido como primera generación después del vertido con los picos torcidos hacia arriba por el efecto del arsénico.
El trabajo de recogida de los lodos y su traslado a la corta minera se organizó por tramos. El más próximo a la mina correspondió a Boliden. Era el 10% de la superficie afectada y ha sido, de momento, su única contribución a la catástrofe que causó su mina. Klaas Nilsson, director de comunicación de Boliden.
Sin embargo, la respuesta al accidente por parte de Boliden, así como el partido que gobernaba en Sevilla, España, fue una actuación de gran responsabilidad. Después de todo, no podemos olvidar que el esfuerzo hecho en la gestión de esta crisis fue tremendo y el resultado fue muy exitoso.
El resto de la limpieza correspondió a la Junta y al Gobierno central. 3 años después, la Junta estimó que las labores costaron 40.000 millones de pesetas, 27.000 millones aportó la Junta, 8.000 el Gobierno central y otros 8.000 Boliden. Con ese dinero, la Administración autonómica pagó también las expropiaciones de los terrenos afectados o las cosechas que nunca pudieron salir al mercado. Centenares de camiones circulaban por carreteras secundarias y caminos para depositar en la corta minera de los Frailes aquel lodo. Recorrieron 17 millones de kilómetros, lo que equivale a darle 400 vueltas al mundo. Se retiraban unas 45.000 toneladas diarias de lodos y de suelos contaminados. Las aguas ácidas, que quedaron almacenadas en la zona de Entremuros, salieron al Guadalquivir después de ser depuradas. El Corredor Verde fue un proyecto de la Junta de Andalucía. La consejera de Medio Ambiente dijo que sumando el trabajo de retirada de los lodos y la descontaminación de la zona afectada, su inversión tras el desastre minero fue de 23.400 millones de pesetas. En el nuevo espacio natural se plantaron más de 1 millón de árboles y arbustos propios del monte mediterráneo, encinas, álamos, acebuches, algarrobos o fresnos. El Corredor Verde ha tratado de dar vida a los ecosistemas destruidos y degradados. Ha sido un proyecto ambicioso y novedoso de restauración ecológica. Contó con el apoyo político y ciudadano y trató de cambiar la mala imagen que dejó el vertido tóxico. El río se recuperaba, aunque el proceso era lento. Su contaminación era alta 4 años después. Juan Luis Santos, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Sevilla.
Un aumento en el río Agrio y después se producía así un descenso de concentración a medida que íbamos bajando, digamos, el punto este tomado en el río Agrio, el más concentración metálica tenía, y después aguas abajo sí descendía algo el contenido en metales, pero bueno, seguía siendo en el año 2002 sí era un contenido en metales alto. Contaminación, bueno, pues una contaminación alta, una contaminación que tenía unos niveles anormales.
Pero a pesar de todo, poco a poco, la vida fue volviendo al río y eso llenaba de alegría a los que trabajaban para el Guadiamar. Luis García Garrido era viceconsejero de Medio Ambiente.
Y entonces en un papel traía los restos de un detritus. Dice, mira, esto es una defecación de una nutria. Eso se convirtió en un bioindicador que decía que en el cauce ya había nutria, habría vida porque había peces. Y eso fue una de las mayores alegrías que nos llevamos en la consejería.
En 2002, la filial española de Boliden, Boliden Apirsa Sociedad Limitada, se había declarado en quiebra. Había cerrado la mina también, después de reabrirla. Presentó un ERE para prejubilar a 275 de sus trabajadores. La Junta pagó 2/3 partes de esas prejubilaciones con el fondo de los ERE. Y tras el archivo judicial de la investigación penal, comenzó el penoso y laberíntico viacrucis judicial para que Boliden pague por vía administrativa o civil la restauración de la zona. El juicio, por la vía civil, está señalado para julio. La Junta reclama a la multinacional sueca casi 90 millones de euros por los gastos de la restauración. En agosto de 2002, el Consejo de Ministros sancionó con 45 millones de euros a Boliden. Una multa millonaria por el expediente administrativo que le abrió la Confederación Hidrográfica el mismo día del desastre, alegando vertidos incontrolados al río. De nada sirvió porque la compañía en España estaba quebrada. Juan Romero es hoy miembro de Ecologistas en Acción.
Que nos ha costado muchísimos millones, que fue una catástrofe, la segunda más importante de Europa, que le dieron nuevamente subvenciones para reabrir la mina, que se han ido de rosita y que se han hecho literalmente el sueco. Que aquí quien contamina no paga.
Aznalcóllar enmudeció. Su economía ya no fue la misma, a pesar de que la Junta creó un polígono industrial con empresas vinculadas al medio ambiente, el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía. Sobre la balsa de residuos que se rompió, se extiende hoy un parque de placas fotovoltaicas. El pueblo, 25 años después, mira de nuevo al subsuelo y espera que reabra la mina, bajo el paraguas esta vez de una multinacional minera mexicana. 25 años después sigue prohibido el uso del agua de los pozos en la ribera del Guadiamar. Los animales destinados al consumo tienen prohibido pastar, aunque los ecologistas aseguran que los caballos tampoco deberían hacerlo. Juan Cuesta, de Ecologistas en Acción.
Que todavía la vegetación del corredor sigue teniendo excesos, ¿no?, de metales pesados que son dañinos para su consumo, y por eso se han permitido otros usos que pueden tener sentido para el control de la vegetación, pero tiene el problema de que seguimos se le están dando pastos contaminados a estos animales, ¿no?
Hoy la concentración de los metales en el agua del río se ha reducido y el estado del Guadiamar tiene una contaminación aceptable para los profesores que la han estudiado. Juan Luis Santos, catedrático de Química Analítica en la Hispalense.
Que la concentración de metales ha disminuido, que ese metal ha pasado de estar en una forma que, digamos, podría ser más peligrosa, más disponible, a una forma menos disponible, con lo cual reduce eso los riegos, y eso hace pues que el estado del río actualmente tenga una situación que puede catalogarse como riego bajo.
25 años después, otro científico, el biólogo del CSIC, Miguel Ferrer, que fue director de la Estación Biológica de Doñana, dice que los efectos sobre los animales no son importantes, nada que ver con lo que vieron los primeros años.
Una vez que ingresa la cadena trófica y un animal come algo de metales pesados, no lo puede excretar, o sea que está con él siempre. Por lo tanto, lógicamente, aquellas especies con mayor esperanza de vida, las que viven más, son las que tienen más tiempo para bioacumular y llegar a niveles preocupantes. Al día de hoy, las especies más longevas de Doñana, que podrían ser cosas como el águila imperial, o el lince o los propios alcornoques, la verdad es que afortunadamente no hemos sido capaces de detectar ningún efecto significativo, por lo menos a escala poblacional. Nuestras estimaciones, por ejemplo, es que solo el primer año murieron más de 5.000 gansos intoxicados.
La contaminación en los árboles tampoco preocupa. Paco Cabrera es otro investigador del CSIC, químico experto en contaminantes en el suelo.
Pero vamos, en general nosotros hemos encontrado muy poca contaminación en los vegetales. No voy a llamar contaminación, sino valores más altos de lo normal, ¿eh?, de algunos elementos en las raíces. Pero lo que es curioso es que muy pocos de esos elementos se encontraron en las hojas, o sea que no eran transferidos, no sé si me explico. Incluso hicimos un estudio con los caracoles, porque veíamos que la gente cogía caracoles. Y hicimos un estudio, efectivamente los caracoles cogen algo.
Pero este científico experimentado reconoce que, a pesar de todo lo hecho, de que el Corredor Verde ha sido un ejemplo mundial de recuperación del suelo a gran escala, el terreno contaminado sigue estando enfermo.
Lo siguen contaminando para ser peronia, secular, amén. O sea, eso para siempre, o sea, que eso no tiene solución. Ahora mismo se puede considerar que un enfermo crónico, digamos que se ha curado, entre comillas, se ha curado y está ahí, está estabilizado.
La catástrofe. Hay que salvar Doñana. Un podcast de Mercedes Díaz y Borja Troya.